usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Bienvenidos a otro programa más de aquí o de fuera. El teléfono para cualquier sugerencia, si es que quieren algún día participar con nosotros, se animan y vienen aquí, es el 91-777-3928. En su dial, en la radio, nos buscan en el 107.5. Ahí estamos, esperando a que usted nos escuche. Muy buenas tardes, y bueno, ya un poquito de noche, aunque los días ya se van alargando poco a poco con esto de la primavera. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas noches. Yo muy bien.
Hola, ¿qué tal, Paco? Noches. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
No tienes que dar un saludo a nadie.
Un saludo a todos los compañeros y compañeras inmigrantes que no han podido ejercer hoy su derecho a voto. Hoy es 27M y se están cerrando en estos momentos pues las urnas a las cuales no todos hemos sido invitados.
Los contenidos, ¿no?
Sí, pasamos hoy ahora a los contenidos que vamos a tener en el programa de hoy.
Pues el día de hoy vamos a contarles un poquito sobre la propuesta del gobierno de modificar el régimen de las empleadas del hogar. También tendremos, como siempre, pues un poco de todo lo que ha sido el vistazo a la prensa, las noticias que han sido más importantes, más relevantes, para contarles cómo han sido realidad, cómo se han hecho realidad las cosas que han pasado. Tendremos también el testimonio de las trabajadoras del hogar en cuanto a la propuesta, como les decíamos, de lo que está queriendo hacer el gobierno. Y estamos también, hemos invitado esta vez a Narcisa Pijal, que es la portavoz de ATRAIE, para que nos dé su testimonio directo.
Y también, por supuesto, vamos a tener música, ¿no?
Claro que sí, la música que nos alegre un poco este domingo de primavera, en donde nos vuelven a picar los ojos ya, y la garganta otra vez después de que ha dejado de llover, otra vez llegan las alergias. Esta vez, para no olvidarnos de que no hemos sido invitados algunos de nosotros a votar, vamos a escuchar a Rubén Blades con Prohibido Olvidar.
Prohibido olvidar.
Y como es habitual todos los domingos, pasamos ahora a Vistazo a la Prensa, con la lectura y el comentario de las noticias que tenemos, que tienen que ver con el tema de los inmigrantes.
Y comenzamos este repaso con el informe que la organización Amnistía Internacional ha publicado respecto del respeto o irrespeto, más bien, de derechos humanos en España. Todos los años Amnistía Internacional pues le da un duro toque al gobierno de turno respecto de situaciones de violaciones de derechos humanos. En esta ocasión nos interesa sobre todo detenernos en lo que se refiere a situaciones relativas a los inmigrantes, a la impunidad, a muertes de inmigrantes, a violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional resalta en este informe. Hay que decir que es una lástima que esto haya ocurrido justamente en una semana preelectoral, en donde el ruido de campaña, de las campañas y todas estas cosas, pues ha diluido un poco la importancia de las denuncias de Amnistía Internacional. Vamos a detenernos en cuatro puntos negros que detecta este informe de Amnistía Internacional en lo que se refiere a la situación de los inmigrantes en España. En primer lugar, Amnistía Internacional habla de que no se respeta el derecho a refugio.
Textualmente que se dictan órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados a los que se deja sin sustento ni medios de regularización de su situación. Denuncia la asociación, que también muestra su inquietud por el escaso número de refugiados que logran protección en España. En los primeros seis meses del 2006, explica el informe, se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.
Otro punto negro que señala el informe de Amnistía Internacional es que a los inmigrantes aquí se les almacena como si fueran mercancías. Esto no es textual, pero es lógicamente la traducción que se hace de lo que señala el informe.
Y dice que repasa la situación como de hacinamiento extremo en los centros improvisados de internamiento de Canarias tras la llegada masiva el pasado verano, por ejemplo, de 31.245 sin papeles. Según la organización, la administración se vio sobrepasada. Se aceleraron las devoluciones y apenas se estudiaron los casos de asilo y se llegó a restringir la asistencia letrada y los servicios de interpretación.
También el informe de Amnistía Internacional vuelve a poner el dedo en la llaga preguntando qué pasó en Ceuta y Melilla.
El motivo de mayor inquietud de Amnistía Internacional de Extranjería en España es la impunidad de las muertes de 16 inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre del 2005 y julio del año pasado, de 2006. El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, aseguró que sobre esos asesinatos no ha habido una investigación que merezca tal nombre. Según el informe, el gobierno no pidió a Marruecos explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera.
Y la última perla de este informe es lo que se refiere a la denuncia de tortura y malos tratos policiales de forma continuada al colectivo inmigrante.
La principal preocupación es que sigue habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, una situación que se ha visto agravada por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes. El estudio subraya que funcionarios del Estado están detrás de uno de cada tres denunciados de violencia racista. Amnistía Internacional incluye en su estudio casos detallados de malos tratos en sedes policiales. Por ello, pidió una comisión de investigación compuesta por jueces y policías controlada por el Parlamento, Colpisa.
El gobierno, lógicamente, muy preocupado por la campaña electoral, no ha hecho ningún tipo de comentario a estas graves denuncias. No solo no se ha respondido a las denuncias de Amnistía Internacional, sino que queremos reseñar al menos tres cuestiones, tres noticias también recientes de los últimos días que demuestran una reafirmación pues de la política del gobierno en esta línea, justamente en la línea que denuncia Amnistía Internacional. En primer lugar, las declaraciones obscenas del ministro Rubalcaba, quien ha hecho alarde dentro del contexto de propaganda electoral, de una deportación masiva, una repatriación masiva que se ha dado esta semana pasada, de 750 inmigrantes sin papeles.
Los mismos que habían llegado a Canarias en los últimos días han sido repatriados durante la última semana. Según esto, informó ayer el ministro de Interior, en lo que pretende ser un mensaje inequívoco a las mafias. Poco antes de participar en un mitin en Vigo, en Pontevedra, el ministro Rubalcaba recordó que el pasado fin de semana hubo una llegada importante a Canarias de embarcaciones con inmigrantes indocumentados, tras lo que el gobierno anunció que se repatriaría a quienes entrasen de forma irregular en España. Las 750 repatriaciones, dijo el ministro, suponen un mensaje inequívoco a las mafias para indicarles que quien entra ilegalmente en España, lo más probable es que vuelva a su país. Rubalcaba agradeció la colaboración de los países de origen de estos inmigrantes e insistió en que el mensaje a las mafias tiene que quedar claro, aunque personalmente, dijo, le parezca un tema duro. El ministro explicó que el sábado por la noche se expulsó a Senegal a un total de 600 personas, que se suman a un grupo de 150 inmigrantes procedentes de Marruecos, Mauritania y Guinea-Bissau, que fueron repatriados con anterioridad. Anunció asimismo que durante la siguiente semana el Ministerio del Interior iniciará las repatriaciones del resto de los inmigrantes que han intentado entrar ilegalmente en España.
En estos días pasados también en el diario El Mundo encontramos la información que nos habla de la creación de un nuevo centro de internamiento para extranjeros. A tenor de lo que decía Amnistía Internacional en el informe, pues un nuevo lugar para almacenar personas que llegan en situaciones dramáticas. Este nuevo CIE, o centro de internamiento, se construye a todo correr en Almería.
Así es, el temor de enfrentarse a una oleada de pateras y la llegada masiva de inmigrantes han obligado a construir con urgencia y de manera provisional un centro de internamiento para extranjeros en el puerto de Almería. La zona de aduanas y del servicio marítimo de la Guardia Civil ha sido el lugar elegido por el Ministerio de Interior para instalar casetas prefabricadas con el fin de albergar a los sin papeles hasta su repatriación. Los primeros trabajos que se incluyen en el proyecto de Interior para llevar a cabo la construcción de 60 módulos que conformarán el centro de internamiento provisional comenzaron el pasado martes día 8 de mayo. La urgencia es tal que las obras se han iniciado sin tener la autorización oficial necesaria para ello y que deben otorgar los responsables de la autoridad portuaria. De momento, Interior solo cuenta con un permiso verbal.
Una muestra más de lo que valen los derechos humanos para el gobierno en lo que se refiere a inmigrantes que llegan es lo que está ocurriendo con la situación del Marine, del barco Marine 1. Una situación que viene desde hace meses ya y que ya pues aumenta día a día su dramatismo. La situación dramática que viven allí en Mauritania personas desde hace ya bastantes semanas. Esto ha llevado a algunas organizaciones como Son Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y CEAR para realizar una acción conjunta de protesta contra esta situación. Una breve historia para quien no recuerda lo que está ocurriendo con este barco del Marine. Resulta que el 31 de enero pasado, un barco llamado Marine 1 lanzó un SOS, al cual el Salvamento Marítimo Español respondió. Durante una semana estuvo fondeado el buque con 369 personas a bordo en aguas jurisdiccionales de Mauritania. Mientras tanto, España negociaba con este país pues un posible desembarco de estas personas. Mauritania finalmente accedió al desembarco en la localidad de Nouadhibou, únicamente por 4 horas y para su repatriación inmediata. 3 meses después, las 23 personas que se negaron a firmar su repatriación voluntaria siguen allí. ¿Dónde están? Pues están recluidas por las autoridades españolas en un hangar de pescado, durmiendo en el suelo y sin haber salido durante todo este tiempo al exterior. Nadie les ha informado sobre sus derechos, ni tampoco qué ley les ampara. Tampoco se les ha facilitado el acceso a un procedimiento de asilo, con las garantías mínimas necesarias, a pesar de que todos ellos se han negado a firmar su repatriación voluntaria por temor por sus vidas en el caso de volver a sus países de origen. Están viviendo unas duras condiciones y en algunos casos se ha denunciado problemas ya incluso de salud mental. Vamos a leer la carta que en esta acción conjunta de estas organizaciones pretende dirigir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para protestar por esta situación.
La carta dice así: señor don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, quiero mostrarle mi preocupación sobre cómo su gobierno está gestionando la crisis del Marine 1 y en concreto sobre el estado de las 23 personas que se encuentran detenidas desde hace más de 90 días por las autoridades españolas. A estas 23 personas que no accedieron a la repatriación voluntaria por temor a que sus vidas puedan estar en riesgo, se les sigue negando derechos fundamentales que recoge nuestra legislación. Ninguna autoridad judicial ha controlado el proceso y en el internamiento no han sido informados del posible delito cometido ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de limbo legal. Tampoco han podido tener acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías. Por otro lado, también me preocupan las duras condiciones de acogida, dado que llevan 3 meses recluidos en un hangar de pescado, durmiendo en el suelo y sin salir al exterior en ningún momento. Estas duras condiciones y la incertidumbre sobre el futuro están afectando seriamente a su salud mental. Por todo ello, le solicito que, de forma inmediata, España asuma su responsabilidad con relación a estas personas, cese su detención o se les acuse formalmente de algún delito y que España garantice el acceso de estas 23 personas al procedimiento español de asilo. Esto es lo que dice la carta.
No queríamos hacer este vistazo a la prensa sin desaprovechar una perla que nos ofrece el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo. Es una noticia que podemos leer en La Vanguardia. La verdad es que no se ha hecho eco otro diario más que La Vanguardia de unas declaraciones que este personaje hizo en ocasión a un acto, a unas jornadas, ¿no?, que ahora vamos a conocer. Resulta que el dirigente de Comisiones Obreras, pues, al igual que se echa la culpa en otras ocasiones de la falta de plazas de la guardería a los inmigrantes, de la falta de trabajo, bueno, pues ahora también José María Fidalgo echa la culpa de los bajos salarios, pues, a la llegada de inmigrantes. Se olvida de que la precariedad laboral que vivimos se debe en buena medida a lo que han hecho en los años recientes el sindicato que él preside junto con UGT. Resulta que ahora la culpa la tienen los inmigrantes. Vamos a escuchar lo que dice esta noticia, La Vanguardia, en la cual José María Fidalgo pide al gobierno que frene la llegada de trabajadores inmigrantes. Dice textualmente que en España sobra mano de obra barata y no hace falta seguir importándola.
Así es. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, pidió ayer al gobierno que cambie su actual política migratoria, que en su día fue pactada con los agentes sociales, e implante otra mucho más restrictiva. Así, parece desprenderse de sus ásperas declaraciones durante unas jornadas sobre deslocalización de empresas celebradas en el Consejo Económico y Social, donde ha asegurado que en España sobra mano de obra muy barata y no hace falta seguir importándola. Para el dirigente sindical, la prioridad ahora es invertir en educación, formación profesional e investigación y desarrollo para llenar la mochila de productividad y frenar de esta manera la deslocalización de empresas. Los sindicatos se inclinan mayoritariamente por afirmar que la nueva inmigración provoca una reducción de los salarios y mantiene el empleo en situación de precariedad. Sin embargo, y por razones de corrección política, los sindicalistas no se prodigan en este tipo de declaraciones, pese a que serían bien recibidas por las bases de sus organizaciones. Las declaraciones de ayer de Fidalgo son más que contundentes, expresadas en esa dirección, y abren un serio interrogante sobre cuál es la política sindical hacia el fenómeno de la migración.
Desde luego, la postura de los principales sindicatos merecerá en ocasiones posteriores, futuras, mayor análisis, porque luego no tiene desperdicio. Por último, vamos a hacernos eco de algo que está ocurriendo en Estados Unidos. El Partido Republicano y el Partido Demócrata, instancias del gobierno de Bush, pues dicen que están a las puertas de iniciar una reforma migratoria, de nuevas condiciones, nuevas reglas de juego que permitan a los miles y miles de inmigrantes, en su mayor parte latinos, indocumentados en Estados Unidos, pues acceder a nuevas condiciones. Esto ha levantado, pues, mucha polvareda. también ha levantado reacciones por parte de las organizaciones de inmigrantes. Vamos a escuchar un reporte, un reporte que nos ofrece la red Más Voces. Ellos han entrevistado a Enrique Morones, que es representante de la organización Ángeles de la Frontera. Con este peculiar nombre, pues detrás de este nombre peculiar está una organización de inmigrantes, de personas que están un poco pues en la frontera, realmente salvando vidas, literalmente, de la gente que se queda en el desierto, y que pertenecen a una plataforma más amplia de organizaciones de inmigrantes que están luchando desde hace años con el tema de mejores condiciones y derechos para los migrantes latinos. Vamos a escuchar esta valoración que hace esta persona respecto de lo que quiere hacer el gobierno de Bush.
Raise your right hand and repeat after me. I pledge allegiance to the flag and the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Congratulations, you're all now American citizens.
Para quien dice que yo soy un malinchista y que traiciono mi bandera y mi nación, para que rompa con mi canto las fronteras, les voy a abrir de par en par mi corazón. Dejé las tumbas de mis padres, mis abuelos.
Falta mucho, nos da gusto que por fin ya tienen una reforma, que van a empezar el debate este lunes que viene, y que el Senado pues está participando de los dos lados del pasillo, ¿no? Los republicanos como los demócratas. Pero hay muchas cosas en las cuales no estamos muy contentos, cosas, por ejemplo, la separación de la familia, las visas no incluyen el proceso que tenga la reunificación familiar, que es algo muy importante. Pero también tiene cosas positivas, como darle un camino a la legalización a más de 12 millones de personas que están aquí sin papeles. Uh-huh. Hay cosas negativas como la expansión de la patrulla fronteriza y la expansión del muro, pero también tiene cosas positivas como un incremento en visas para los trabajadores del campo. Entonces, tenemos que ver el balance. Hay cosas buenas, cosas malas. Lo importante para mí es que por fin hay una propuesta, que por fin, después de tantos años, de tantas marchas, de 5 millones de personas en las calles, ya tenemos una propuesta que este lunes el Senado lo va a presentar, y esperemos que el Congreso haga algo similar, porque luego lo que va a pasar es que van a tener una negociación en la cual pudieran modificar algunos de estos puntos negativos, por ejemplo, lo de la reunificación de la familia, y posiblemente pudieran tener una propuesta más humana, porque sentimos que muchas de las cosas que tienen no son muy humanas.
Pero qué importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal.
Sí, pues eso va a depender de nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de hacer las llamadas al Congreso, al Senado, a los legisladores, presionar. Sabemos que el otro lado lo va a estar haciendo, las personas extremistas de la derecha. Nosotros lo tenemos que hacer también. Nosotros tenemos más números, pero la cosa es que esos números pongan a actuar, a levantar el teléfono. Yo voy a pasar el día hoy hablando a diferentes organizaciones para que ellos les hablen a sus gentes, para que hagan llamadas. Porque ahorita el Senado va a estar escuchando qué es lo que dice el público. Y lo que queremos decir es, queremos presionarlos para que digan que se tiene que modificar alguno de estos puntos, y sentimos que algunos puntos sí se pueden modificar. Lo que no queremos hacer es perder esta esperanza que hemos luchado por tanto tiempo, porque las personas que hacen mucho ruido a veces son personas que pues están interesados en la situación, pero no son personas sin papeles. Y yo estoy pensando de los millones de personas que no tienen papeles, que han estado sufriendo por tantos años la desesperación, el terror que sufren con las redadas. Y tenemos que parar todo eso, porque cada día se mueren dos personas cruzando la frontera, dos personas que no pueden llegar aquí legalmente, no tienen ninguna opción para visas, y no se vale. Por eso nosotros estamos luchando, y vamos a continuar a presionar al gobierno que tome una posición más humana.
Llegué llorando a tierra de anglosajón. Yo trabajaba, mis hijos.
Sabemos que la seguridad de la frontera es algo en la cual definitivamente va a tener que ser parte de la propuesta, aunque yo no lo veo como una solución humana, una solución sana. simplemente poniendo la expansión del muro o poniendo más agentes de la patrulla fronteriza. Debemos estar trabajando más con nuestros vecinos. Y entonces es muy triste creer que la respuesta para ellos es sencillamente poner un muro y poner más patrulla fronteriza. Eso no es la solución, pero parte de eso va a ser parte de esta propuesta, eso lo sabemos. Y definitivamente van a tener más militarización de la frontera, que estamos totalmente opuestos a eso, ¿no?
Yo trabajaba, mis hijos iban creciendo. Todos nacieron bajo de esta gran nación. Y mis derechos los han ido pisoteando. Van formulando leyes de constitución.
Si no pasa algo ahorita, si no pasa algo en las próximas semanas, vamos a tener que esperarnos 3 años, porque las elecciones presidenciales son el año que entra, el debate empieza en vigor este otoño, y nadie va a tocar este tema. Y luego el nuevo presidente, él o ella, no va a tocar la situación tampoco por los primeros años. Y quiere decir que cada día se van a morir 2 personas más, cada día va a haber más redadas, cada día va a haber más sufrimiento. Y eso es lo que me preocupa a mí como ángeles de la frontera y como derechos humanos. Tenemos que parar las muertes en la frontera.
Pa' que respeten los derechos de mi raza. Caben 2 patrias en el mismo corazón.
Y bien, amigos, como para seguir con más ritmo, nos vamos con un poquito de música. Recuerden que esto es Radio Vallecas, estamos en el 107.5 de su dial, el teléfono el 91-77-3928, y esto se llama De Aquí o de Fuera, somos la misma clase obrera. Y ahora sí nos vamos con música de Bulgaria. Vamos a escuchar. O de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Thank you. Somos la misma clase obrera.
Bueno, ahora sí pasamos al tema de las entrevistas.
Al gordo.
Y al tema de lo que decíamos que quería el gobierno hacer, o que tiene previsto hacer el gobierno con respecto al tema de la modificación o del cambio de lo que es la normativa sobre empleadas de hogar. Tenemos que decir que en España hoy hay más de 600.000 personas que son empleadas de hogar, en su mayoría son de procedencia extranjera, son inmigrantes. La actual normativa para el sector, que es el Real Decreto para Empleadas de Hogar, no hace más que permitir todo tipo de arbitrariedades. En ese sector trabajan muchísimas inmigrantes sin papeles producto de la existencia de la ley de extranjería. El binomio Real Decreto para Empleadas de Hogar, Ley de Extranjería, hacen de este sector el paradigma de la falta de derechos, de la precariedad absoluta, de la semiesclavitud. Estos días, los medios de comunicación, los medios de prensa, han publicado que el gobierno pretende cambiar la normativa. Ha habido algunas reacciones de los sindicatos, comisiones de UGT, respecto a estas informaciones. Para comentar todo esto, tenemos a nuestra compañera Narcisa Pijal, que es una de las fundadoras de Atraye, que nos va a acompañar hoy en esto. Y también vamos a tener el testimonio de trabajadoras inmigrantes que trabajan en el sector de empleadas del hogar.
Entonces, nos cuentan lo que ellas sienten, ¿no? ¿Cómo lo ven?
A ver, que nos comentan cómo es su vida y qué es lo que qué le pasa en este tipo de sector donde trabajan. Entonces vamos en primer lugar al testimonio de la grabación que ha hecho la compañera Marcela.
Están muy mal las condiciones que tienen las trabajadoras del servicio doméstico. Habría que mejorar muchas cosas, como pues la seguridad social, que no la paguen, así trabajemos 4 horas diarias en una casa. Y otras 4 en otras son 8, ahí estamos, las 8. Y a veces son más horas porque uno no alcanza a hacer en 4 horas y tiene que seguir terminando. Algunas personas no nos tratan bien, algunas son muy... Y si nos accidentamos y no nos pagan. Entonces, pues, eso hay que mejorar. Tenemos accidentes de trabajo en estas casas y no tenemos derecho ni a descansar los días que nos mandan los médicos porque no nos dejan. Las españolas, sí, es cierto que están trabajando y están teniendo mejores puestos, pero gracias a que nosotras nos quedamos haciendo lo que ellas tienen que hacer en sus casas y cuidarle a los niños, trabajando y cuidarle a los muchachitos, llévelos al colegio, tráigalos, vístalos, denle la cena, somos nosotras las trabajadoras domésticas.
Condiciones de trabajo de servicio doméstico están muy pésimas ahora, porque no se paga seguridad social, porque estamos en una casa trabajando 8, 12, 13 horas, estamos ayudando a criar hijos que no son nuestros, a educarles, y eso también es un trabajo que significa
claro que, sí.
Y a pesar de que venimos de ahí, de nuestros países, donde seguramente nunca lo hemos hecho, hemos trabajado como servicio doméstico, lo venimos a hacer aquí y estamos como un poco así relegada. Porque allí estamos acostumbrados a hacer una cosa que está por encima de lo que es un servicio doméstico. Ajá. Y llegar aquí a hacer lo que nunca hemos hecho allá, pues no, moralmente no nos ayuda en nada.
Y si a esto se suma el que no paguen la seguridad social.
Encima eso, pues moralmente mal. Mal.
¿Qué legal actualmente podría hacer el gobierno más urgentemente? ¿Qué podría hacer para regularizar pronto eso, no dejar pasar tantos años?
Pero tiene que ser rápido, que ponga ya, es ya que ponga las leyes y no mañana cambiarlas como hacen. Hoy ponen una ley y mañana ya cambian otra, no. Es rápido, es ya, que tienen que poner una ley que seamos regularizada ya en todos los sentidos, con las mismas condiciones que tienen todos los españoles, con todas las mismas condiciones que tiene un trabajador de una empresa, con los mismos derechos, con los mismos derechos de ser bien tratados, de tener seguridad social, pagas, todo lo que tenemos derecho, todo ser humano.
Crear empresas, crear...
Que no sean las ETTs.
Eso, que no sean las ETTs.
Que no nos cubren por darnos buscando.
Eso, donde nos paguen la seguridad social, donde tengamos todos los beneficios de cualquier otra persona.
Aquellas mujeres tienen con la esperanza de estos países de mejorar su vida, ¿cierto?, con su familia en el otro país, que esas personas les den la oportunidad de trabajar, aunque sea un permiso que puedan obtener para trabajar, ¿ya? Así sea por 6 meses, por 1 año, renovarlo, pero no eso es como una discriminación al emigrante, que no le dan oportunidad de nada. En cierta forma, tenemos cerradas todas las puertas. Se olvidan de todo eso, que ellos también tuvieron un tiempo que pasaron por esto, que estamos pasando nosotros ahora, ¿ya? Y entonces, pues a mí me gustaría eso, que el gobierno pues tuviera en cuenta.
Bueno, parece que los testimonios han sido bastante esclarecedores. No necesariamente compartimos muchas de las cosas, pero sí compartimos la preocupación y el dolor que siente esta gente al sentirse discriminada. Bueno, vamos a pasar a la entrevista. Espero que nuestra invitada haya escuchado lo que han dicho estas compañeras. Ella también ha trabajado en el servicio doméstico, lo sigue haciendo. Lo ha hecho de interna, ahora por hora, pero bueno. Buenas tardes, Narcisa.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Narcisa?
Buenas tardes, Marcela.
¿Has escuchado algún testimonio de estas compañeras?
Bueno, yo he escuchado todos los testimonios que se han dicho ahora mismo en la radio y la verdad que lo que todas las compañeras lo han ido explicando, más o menos las condiciones de las trabajadoras y trabajadores, porque también hay hombres en el servicio doméstico, pues son muy duras en todos los sentidos, ¿no? En el tema horarios, los horarios son muy extensos, la jornada laboral es muy larga, la presión psicológica que también tienes que de alguna manera asumir, porque el trabajo de interna es un trabajo muy duro, muy duro, que al final en algún momento te afecta a tu salud psíquicamente. Entonces, en realidad estamos hablando de un sector de trabajadores, yo creo que el más discriminado en todos los sentidos.
Bueno, como has trabajado, te voy a preguntar, tú más o menos conoces la ley o el real decreto ese que está rigiendo en este momento para los trabajadores de este sector. ¿Nos cuentas un poquito qué significa, es decir, estos contratos verbales, el 45% de la quita, de todo este tipo de cosas que muchos de los oyentes seguramente no conocen?
Bueno, sobre lo que trata el decreto ley, en realidad, como la mayoría de la gente no lo conoce, pues al no estar dentro de lo que es el Estatuto de los Trabajadores, pues prácticamente es un decreto en el que se habla muy ampliamente sobre el contrato que tiene que hacer el empleador con el empleado, ¿no? Es un contrato verbal donde tanto el empleado como el empleador pueden llegar a acuerdos de horarios, de salarios, de de la situación en la que podría o no realizarse el trabajo, pero todo eso se lo hace pues a nivel personal y verbalmente. O sea, en el momento que tú tienes un problema en el trabajo porque te han despedido sin ningún motivo, sin ninguna razón, o no te han pagado el salario durante varios meses, y luego, como el contrato es verbal, pues tú no tienes opción ni derecho a reclamar, y sobre todo, más aún cuando estás viviendo en una situación de irregularidad, o sea, no tienes papeles, estás de forma ilegal en el país, pues eres totalmente susceptible a que todo este tipo de abusos se hagan a las personas que se trabajen en ese sentido. Yo personalmente estuve trabajando durante los 4 primeros años que estaba aquí en España en el servicio doméstico de interna. En ese momento estaba también irregular, no tenía papeles, y entonces hay una serie de abusos y de atropellos hacia los trabajadores y trabajadoras en este campo, que yo creo que ya es hora de que esta situación cambie, ¿no? Yo creo que todos los trabajadores tenemos derechos, como tenemos obligaciones, pero tenemos, creo que, muchas más obligaciones que derechos. En este campo, sobre todo, tendría que cambiar la situación, porque hay cientos y cientos de trabajadores que vivimos esa jornada, pero muy, muy dura, ¿no? Muy dura a nivel personal, laboral, donde sufres todo tipo de abusos. Yo conozco mucha gente que ha trabajado y que sigue trabajando en el servicio doméstico, donde ha sido agredida físicamente, psicológicamente, donde ha sido incluso víctimas de abusos sexuales. O sea, es un atropello a la dignidad de la persona continua y diaria, ¿no? Simplemente que son cosas que no salen a la luz.
Ya. Dime, Narcisa, entonces, ¿tú crees que es muy necesario de que haya un cambio de normas sobre el tema del servicio doméstico?
Bueno, nosotros lo hemos planteado siempre. De hecho, fue uno de los puntos con los cuales nació Atraye también, ¿no? El hecho de poder trabajar en ese sentido y poder intentar organizarnos justamente para que ese cambio haya. Lo que pasa es que ha sido y es muy difícil, ¿sabes? Porque no es un sitio donde vas y encuentras a 20 trabajadores trabajando en un sitio. Somos trabajadores individuales, a lo sumo de 2-3 trabajadores en una casa, siempre que esta sea muy grande. Y entonces es muy difícil llegar a que la gente se concientice y sepa que si nos unimos y luchamos y nos organizamos, esto podría cambiar. Ahora mismo pues hay rumores, me parece que es una especie de proyecto.
Sí, de eso quería...
Campanadas al viento.
Sí, te quería comentar algo. Sí, justamente en los medios de comunicación estos días ha salido una información que dice que el gobierno, a través de, bueno, el Ministerio de Trabajo, ha dicho que tiene intenciones de sacar una ley, una normativa, donde se van a cambiar muchas de las cosas de este Real Decreto. Y, bueno, los sindicatos, Comisiones y UGT, plantean el apoyo al cambio de esta normativa. Algunas de las cosas que plantea nos parecen positivas, pero creo que quiero que tú, que llevas tiempo en esto, nos vayas comentando si te parecen bien y todo eso. En primer lugar, estaría lo de la quita del 45%, es decir, el 45% es en estos contratos de palabra. Para la gente que era interna, se le quitaba un 45% del salario para alojamiento y alimentación. Luego, la intención es que las jornadas sean de 40 horas y que todo lo que exceda esas 40 horas sean consideradas horas extraordinarias. Que haya contratos por 4, por 8 horas, por las que realmente se trabaje. Hoy en día, cuando las cosas terminan bien, cuando hay despido, por supuesto, y se llega a un acuerdo, son 7 días de indemnización por cada año trabajado. Se pasaría a un mínimo de 20 días por año trabajado. Habría vacaciones todas corridas. se podría disfrutar del derecho al paro. El contrato sería escrito. ¿Cómo? Bueno, y luego, por supuesto, que solamente con 5 euros de cotización más por mes se podría llegar a toda esta situación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, yo antes de hacer una valoración sobre este tema, pues me querría tomar algunos datos que han dicho las compañeras a las que los habían entrevistado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tendríamos que empezar a que la gente se empiece a dar cuenta, ¿no?, de que las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico que estamos en este país haciendo este tipo de trabajo, pues es un trabajo de mucha responsabilidad, porque no es solo un trabajo de ir y limpiar una casa, no es algo tan físico, ¿no?, de decir vas y limpias, ¿no? Estamos haciéndonos lo que decía una de las chicas, ¿no? Estamos educando a las futuras generaciones de este país. Estamos entregándoles de nuestro cariño, estamos entregando nuestra educación, les estamos dando, justamente estamos cumpliendo los roles que los padres, por los trabajos que tienen que realizar, pues no lo pueden hacer.
Intercambiando cultura, incluso, yo creo.
Exactamente, y encima de eso y tienen una mano de obra muy cualificada, ¿sabes? Porque toda la gente, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que cuando llegamos es el tipo de trabajo que nos toca hacer, pues la gran mayoría son gente que está muy preparada, ¿no? Tiene su carrera, ha estudiado, o sea. No es la típica empleada doméstica de hace 40 años que venía del campo a la gran ciudad a limpiarte la casa, ¿no? Entonces eso también se tiene que valorar, o sea, nuestro esfuerzo, el cuando tú sales de tu país porque quieres mejorar tu vida, porque quieres dar una educación a tus hijos, porque necesitas que tu familia sobreviva de alguna manera un poco mejor, porque la situación económica y social y política no te permite, pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí, ¿no? Lo que decía otra de las chicas, ¿no? El trabajo que nunca has hecho en tu país, ¿no? No es que sea un trabajo denigrante, yo no lo veo de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Pero es un trabajo que tú y tu familia han hecho un esfuerzo por prepararte, por educarte, no justamente para que vayas a trabajar en el servicio doméstico, sino para que ejerzas tu profesión y tu carrera, pero bueno, las circunstancias de la vida y la situación que cada uno vive, pues nos ha llevado a esto, pero justamente por eso yo creo que tenemos que ser más conscientes todavía de que esta situación tiene que cambiar.
Yo creo también que sería dar un empujón, dar un sacudón a eso de decir, hay que dejar clarito siempre que las mujeres de ahora están dando zancadas, no pasos grandes, zancadas, para tener un mejor trabajo, un mejor salario, gracias a que nosotras venimos y nos quedamos haciendo esa labor.
Y luego también
yo añadiría el cinismo del gobierno de decir, estamos dando pasos grandes respecto al género femenino, en que haya más igualdad, en que todo esté más democráticamente, tanto en la casa, en el trabajo y todo, y sin embargo, las mujeres que salen a trabajar fuera, las españolas, no están teniendo esa misma igualdad con nosotras, las inmigrantes que nos quedamos en sus casas. Yo creo que ahí sí que habría que sacar a la cara, aunque suene feo, ¿no?
Exactamente, tú lo has dicho, Marcela, es que ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, aquí se habla de igualdad, de que la mujer aquí ha dado ha hecho un recorrido bastante grande en el sentido de que se ha incorporado a la vida laboral fuera de casa, etcétera, etcétera, y ahora mismo con lo último sobre el tema sobre la ley de igualdad, la ley de conciliación, etcétera, etcétera, pero están discriminando a un sector de mujeres.
Exactamente,
porque no somos mujeres de este país, ¿no? Pero somos mujeres, o sea, encima la mujer inmigrante que trabaja en el servicio doméstico tiene que aguantar encima con otra denigración de ese estilo, ¿no? Que encima viene de tu mismo género, de tu misma, o sea, es otra mujer la que te impide, la que te trata mal, la que te prácticamente estamos haciendo un trabajo de una semi esclavitud, diría, ¿no? Porque el trabajo del servicio doméstico es un trabajo de esclavos. Es una... un trabajo que cuando tú estás trabajando de interna, tú estás a disposición de tu jefe y de tus jefes las 24 horas del día. No es que a las 8 de la tarde se acaba tu jornada, no.
Narcisa, una preguntita más también te queríamos hacer. En el último proceso de regularización, precisamente el sector del servicio doméstico fue uno de los sectores más... abandonados, en el sentido de que no se favoreció la regularización para miles de personas, sobre todo mujeres inmigrantes, para que accedieran en esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede hacer ahora el gobierno regular el sector del servicio doméstico para que las trabajadoras tengan más derechos sin tocar la ley de extranjería, que es precisamente el núcleo que ocasiona la precariedad y la inseguridad jurídica de los más mínimos derechos a las trabajadoras?
Exactamente, por eso te digo que antes de entrar a la valoración que había propuesto el compañero Ricardo, lo que tú has dicho ahora, pues es una verdad como una de las tantas verdades que hay que decirle a este gobierno, ¿no? El hecho de que ahora mismo, entrando ya en lo de la valoración, ¿no? Sobre lo que se está tratando, se está hablando, sobre lo que el gobierno quiere plantear, está hablando con los grandes sindicatos, Comisiones y UGT, con la patronal, ahí incluso es hasta un poco dudoso, ¿sabes? O sea, la patronal también entra en el tema este, ¿no? Entonces, que se cambie el decreto ley porque las trabajadoras del servicio doméstico y los trabajadores en este campo pasen a formar parte del Estatuto de los Trabajadores, a nosotros nos parece, desde la asociación, nos parece que es un paso muy grande, o sea, y estamos totalmente a favor y apoyamos eso, porque es una forma de que tu discriminación no sea tan grande, ¿no? Luego, estando dentro del Estatuto de los Trabajadores, ya sabemos que los trabajadores también sufrimos discriminaciones de otro estilo, ¿no? Pero bueno, este sería el sector más desfavorecido dentro de los trabajadores.
Entonces, bueno, Narcisa, se nos acaba el tiempo. Siempre nos falta tiempo. Pero
ya.
Bueno, muchísimas gracias, hombre, por estar ahí al otro lado, por estar siempre con nosotros, por acompañarnos y por tratar estos temas más de cerquita, más realmente, más de calle con nosotros.
Fue muy
bien.
Quédate
en la plantilla.
Bueno, muchas gracias. Yo solo una cosita a todos los oyentes, a todos los compañeros y compañeras que nos estén escuchando, animarles de que solo organizándonos y movilizándonos es la única manera de que, si se tiene que aprobar una nueva ley, por lo menos que esa ley sea lo más decente posible.
Así es. A ver si realmente nos escuchan y nos ponemos todos a trabajar en ello. Y bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado allí. Ya saben, el próximo domingo les prometemos mucho más. Gracias a Paco, gracias a Ricardo, a Natisa, que ha estado esta noche con nosotros, y a todos los que están al otro lado del micrófono. También a nuestros vecinos que están aquí ya alzándonos la mano allí.
Adiós, buenas noches.
Desde aquí, Lazo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.